Señoras, señores, me alegro. Buenos días. El viernes es 30 de octubre, dos capotazos más. Vamos, uno más y la media. Y ya estamos en noviembre, en un puente que en realidad no es puente del todo, porque no todas las comunidades autónomas aprovechan el lunes para repercutir la fiesta del domingo, que cae el domingo este año. Pero bueno, yo le doy un dato, 8 de cada 10 españoles van a quedar encerrados en sus territorios para el puente que hoy comienza. Esos son 40 millones de personas. ¿Cuáles son sus territorios? Hombre, si es chiquitito, te puedes salir de tu pueblo, que en muchos lugares es así, pero bueno, si el territorio es como Andalucía, pues, en fin, ahí tienes para hincharte. Ahora bien, terminamos antes si decimos lo que no está cerrado. Galicia, que hoy estudia medidas, Extremadura, Baleares y Canarias. Baleares y Canarias, archipiélagos. Extremadura tiene Fernández Vara. Fernández Vara no acaba de creer en los confinamientos. Cree en los confinamientos municipales, pero no acaba de creer en los confinamientos comunitarios, de comunidad autónoma, entiéndase, de territorios grandes. Bueno, este sabe de lo que habla. Quiero decir que no es. Pero bueno, en fin, si quieren ustedes, todo es discutible. Pero a partir de ahí, ya saben que Andalucía está cerrada, al igual que las provincias de Sevilla, Jaén y Granada y parte de Córdoba. Castilla-La Mancha se ha confinado. Castilla-León lo hará hoy a mediodía. También a mediodía se confinará la Comunidad Valenciana, aunque solo durante 7 días. Cantabria queda confinada desde hoy, 2 semanas. Murcia cerrada y además también los municipios. En Cataluña se confina la comunidad entera. Y además los fines de semana los municipios. Ceuta se apunta al confinamiento de fines de semana, como Madrid. Madrid dice, yo también quiero poder confinar solo por días. Solo para el puente, para este puente y para el puente de la Almudena. Así que, en fin, bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Pues quédense en su territorio si es que pensaban salir. Ayer otros 173 muertos en 24 horas. Y un nuevo récord de contagios en un día. ¿Justifica todo ello la toma de estas medidas? Indudablemente de estas o de algunas parecidas. Los comités de expertos, ese ser mitológico que dice el gobierno, bueno, dice el gobierno que lo tiene. Hay comunidades autónomas que sí los tienen con nombres y apellidos. El País Vasco, Andalucía, otras más, lo tienen. Usted va al gobierno y dice, ¿quién forma parte del comité de expertos que va a retirarme a mí derechos fundamentales? Este señor, esta señora, este señor, esta señora. Muy bien, en cualquier caso yo sé a quién tengo que pedirle explicaciones, si esto va bien, no va bien. Los del gobierno, pues son Fernando Simón y Salvador Illa. Debe haber alguien más por ahí, pero bueno, no quieren decirnos quiénes son. Ayer, en este contexto, se dio en el Congreso de los Diputados una situación que, créanme, es muy difícil que ustedes lo vean en cualquier otro parlamento, incluido el Parlamento Español a lo largo de su historia. Algunos hablan de harakiris o de suicidios voluntarios. Bueno, vamos a dejarlo por aquello de ser prudentes en una especie de autoanestesia. Ayer el Parlamento Español cogió el catéter, se lo clavó, abrió la espita y se quedó dormido durante 6 meses. Miento, 4 meses, dentro de 4 meses el legislativo le pedirá el favor al ejecutivo de que venga a dar alguna explicación, si el ejecutivo quiere, Tampoco se trata de obligarle a nada. ¿Qué decidieron ayer en el Congreso de los Diputados con 194 votos y unas cuantas abstenciones? Pues, nada más y nada menos que concederle al gobierno que haga y deshaga en el principal asunto que nos ocupa, la pandemia, sin someterse a votación y además sin someterse a votación cuando decida otras cosas por decreto, ya que estamos en el estado de alarma. ¿O es que no nos acordamos, ninguno se acuerda, de cómo actuó Sánchez el pasado estado de alarma? Un país se ha dado a sí mismo el derecho a que un gobierno, no precisamente el más ejemplar de la democracia, tenga un prolongado periodo de excepcionalidad constitucional sin control parlamentario, con los gobiernos autónomos manejando los derechos fundamentales a su albedrío. No quiere decir eso que es que el que gobierna en una comunidad autónoma sea más tonto que el gobierno central, o sea más malvado, o más perverso, o tenga menos documentación, o menos fundamentación. No, no. Pero oiga, que los derechos fundamentales van a tomarse ante la dejación de quien es el máximo responsable del poder ejecutivo en España por parte de comunidades autónomas. Bueno, y a esa decisión, que es una decisión bárbara, extraordinaria, ni siquiera se queda el Napoleoncito. Es que no es que ni siquiera se queda, nunca se ha visto algo similar. El mismo presidente que ha recibido poderes absolutos del Congreso no los pidió ni explicó en persona, despreciando a la oposición justo en el momento en el que más consensos y más respeto a las instituciones debería haber mostrado. El tipo dejó a su encargado, que era el ministro de Sanidad, y se fue. Ni una palabra. Desprecio a todos. Imagínense que lo hubiera hecho Rajoy. Por cierto, ¿dónde están todos los animalitos de los portalitos de Belén? ¿Dónde está el buey y la mula que criticaban a Rajoy tanto por aquello de hacer ruedas de prensa con plasma y el aficionado al plasma? Que lo era, ¿eh? Que lo era. Y bien estaba. ¿Dónde estáis ahora? ¿En qué? ¿Debajo de qué tejadillo os habéis metido? ¿En algún refugiados? ¿En algún portalito de Belén progresista? Tal vez. Bueno, como les digo, el Parlamento ha aprobado su autoanestesia. Es decir, dejamos de existir para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Y eso ha salido con los votos de los propios, PSOE y Podemos, los colaboracionistas interesados, que ya saben ustedes, son separatistas y toda esa chusma, y el voto de los tontos útiles. El voto de los tontos útiles, que son aquellos como Ciudadanos, que se hacen los ofendiditos y no y luego votan que sí. Y la abstención del Partido Popular, que es una incoherencia. Porque si uno escucha el discurso ayer de Pablo Casado, particularmente brillante, no diré que no. A ese discurso le corresponde un no. No le corresponde una abstención. El único que fue coherente con su discurso y con su voto fue Abascal, que además va a poner en marcha un recurso de anticonstitucionalidad imprescindible, por otra parte. Y ese decreto, por cierto, es polivalente. Es decir, mañana te pueden meter en casa, si les parece bien, sin cambiar, ni renovar, ni dar nuevas comparecencias, ni dar ninguna explicación. Nada, nada. El gobierno se reserva poderes absolutos. Eso sí, desecha el mando único, que lo tiene, ¿eh? Y que según la ley de salud pública no es delegable. Los líderes europeos han asumido toda la responsabilidad, han repartido el poder. Sánchez se ha quedado con todo el poder y se ha desprendido de la responsabilidad. Esa es la gran diferencia. Y desde luego a ninguno de ellos se les ocurre irse a no se sabe dónde, al bar, o a una reunión, o a ver al grupo de amiguitos a los que ha colocado los del básquet. Uy, lean ABC, lo que publica hoy ABC. A los que ha ido colocando en la administración con buenos sueldos y en puestos de designación directa, con nada que ver con su currículum, por cierto. Pues a lo mejor que había quedado con ellos, es que no lo sé, se fue. Es un desprecio inaudito, y 194 votándole a favor lanarmente. Pues, ¿qué quieren que les diga, señores? Señores, esto es lo que tenemos. Ahora déjenme que le cuente otras cosas que también son importantes. Vigilancia.
Tras el asesinato de tres personas en la Basílica de Niza, Francia ha movilizado 4.000 militares más para proteger iglesias y escuelas. El presidente Macron ha pedido a los franceses unidad y no ceder ante el terrorismo.
Investigados.
Este viernes pasan a disposición judicial los empresarios que formaban el llamado Estado Mayor de Puigdemont. Supuestamente presionaron a sus contactos en el gobierno catalán para cerrar contratos y lucrarse con la pandemia.
Inédita.
A cuatro días de las elecciones en Estados Unidos, el candidato Joe Biden tiene una ventaja sobre Donald Trump hasta ahora nunca vista en los últimos 20 años. El demócrata estaría 12 puntos por encima, según algunas encuestas.
Partidazo de COPE, el ciclismo está dando la talla. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues hoy te voy a hablar de ciclismo, de la Vuelta a España. Tiene mucho mérito lo que Javier Guillén y su empresa está haciendo con la Vuelta. Organizar en estas condiciones una carrera ciclista, no tener positivos y hacerlo todo como lo están haciendo. Este fin de semana, tres etapones, hoy, mañana y el domingo. En Cantabria hoy y el fin de semana, en Asturias, la Farrapona el sábado y el Angliru el domingo. Etapas que, desde luego, mostrarán la grandeza de un deporte que, sin aficionados en las cunetas, está intentando sobrevivir. Roglic y Carapaz, frente a frente, en tres días grandes de ciclismo. La Vuelta a España está muy bien, hay que apoyarla.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas en toda España, con cielos despejados y sin precipitaciones. Se han registrado algunas nieblas a primera hora en el centro norte peninsular y hay posibilidad de calima en Canarias.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ahora toca equiparse y en El Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en El Corte Inglés. Que nada te pare.
Viajamos a Costa de Marfil.
Como un niño, como él, con 7 o 8 años, termina la calle.
Porque la familia no tiene medios.
Un país en el que la mujer se ha convertido en el auténtico motor de la sociedad.
El orgullo de ser mujeres.
Y con una población joven luchando por un futuro muy incierto.
Los padres no se preocupan. El padre abandona, deja a la madre con los niños solos.
Misioneros por el mundo, Costa de Marfil. El viernes por la noche, en 13.
Efín Sánchez, que se ha subido el sueldo porque se supone que es un fenómeno, tenía la obligación de estar en el Congreso y se ausentó con recochineo. Usted pruebe a marcharse así cuando le toca pagar impuestos. O pruebe el sanitario a marcharse así cuando entra en la UCI un paciente de COVID. O que se marche así el policía cuando le dicen que tiene que montar un dispositivo para confinar un territorio. Aquí nadie que cobre por ejercer una obligación se está borrando. Solo Sánchez, nada más que Sánchez. Vamos a mirar el día de hoy a través de la mirada de Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, miro a Sánchez abandonando ayer su escaño y lo que veo es un gesto de chulería que define la catadura moral del personaje en cuyas manos estamos. Manos atadas por una izquierda que huele a checa y que gasta decenas de miles de euros del contribuyente en absurdos informes sobre el llamado lenguaje inclusivo y lo intolerable que para ellos resulta que los anuncios de juguetes o de ropa no uniformen a niños y niñas como si de un desfile por las calles de Corea del Norte se tratase. Una extrema izquierda vieja, hasta un punto de no retorno, a la que juegan también muchos de los que se sientan en los bancos del extinto PSOE, a los que se agarran como lapas, porque si lo pierden se quedarían con una mano delante y otra detrás. Una izquierda que demuestra su cacareada superioridad moral, subiéndose el sueldo a los ministros en un momento como este, o invitando a pensión completa a los amiguetes a instalaciones de patrimonio del Estado, que para eso el dinero público, según memorable frase de la hoy vicepresidenta Carmen Calvo, no es de nadie. Y a este juego de política ficción le hacen el caldo gordo Ciudadanos, que no escarmienta a pesar de los pronósticos que le conducen a la desaparición, y todos aquellos que se escandalizan por la existencia de una derecha rancia, rancia y Montaraz, pero aplauden que los leninistas, sin formación ninguna ni escrúpulos, sean quienes nos lleven usando torticeramente el miedo al COVID, a la ruina.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, Mari Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marme los Ambientes. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Lupe Proserpina Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal estamos?
Hola, Carlos. Buenos días, por decir algo.
Eso es, sí. Inocencio Arias Ambassador. Buenos días, Chencho.
Hola, hola, buenos días.
Va ganando Biden las encuestas, ¿eh? Luego diremos que si gana Trump, que a ver si nos va a pasar lo mismo.
No, no nos va a pasar lo mismo. Yo creo que esta vez gana Biden. Ajá. La encuesta esta del que haya 12 puntos de diferencia no me las creo, son demasiados. Pero como tiene encuestas favorables en los estados clave, yo creo que va a ganar. No apostaría 3.000 euros, pero apostaría 300.
Pero Florida está sin decidir, ¿no, Chencho?
No, y Texas. ¿Cómo?
Florida, que está sin decidir.
Texas, Wisconsin, Pensilvania, no, que esos son. Pero bueno, ¿qué sensación le queda, qué regusto metálico le queda a la boca a Guadalupe Sánchez, que es aquí jurista en ejercicio, de lo de ayer, pero muy breve, simplemente un titular en el Congreso?
Mira, pues te doy el titular. Primero, que ayer el Parlamento entró en una especie de coma inducido, no solo por el Gobierno, sino por todos aquellos que no votaron en contra de esta prórroga infame del estado de alarma por 6 meses. Los únicos que votaron, los que tenían que votar ayer, fueron Vox y For Asturias. Estos otros partidos que siempre están disputándose la etiqueta de constitucionalistas, ayer lo que hicieron fue usarla en un intercambio de cromos obsceno de reposicionamiento electoral. Mientras ellos se posicionan en el tablero, nos dejaron a los españoles totalmente descolocados. Y bueno, y también negar esta falsa dicotomía que se nos intenta imponer entre Estado de Derecho y ley. El momento del Estado de Derecho es siempre, Carlos, no es incompatible con la salud ni con la ley.
Ahora mismo requiero vuestra opinión, Mini Chencho, porque tengo la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Santo Stefano di Sesanio es un pequeño pueblo italiano que ha visto cómo con los años se iban marchando casi todos sus vecinos. Ahora mismo solo tiene 115 habitantes y la mayoría supera los 65 años. Para evitar su desaparición, han decidido directamente tirar la casa por la ventana y ofrecen 8.000 euros al año y vivienda a todo aquel que se quiere ir a vivir allí. También van a dar una subvención de 20.000 euros por iniciar una actividad laboral en el pueblo. Guía turístico, monitor deportivo, por ejemplo, también farmacéutico, son algunos de los perfiles que buscan. Los requisitos: ser europeo y quedarse un mínimo de 5 años en este pueblo. La solicitud se realiza a través de internet y el plazo termina el próximo 15 de noviembre. Una buena oferta, además, en un magnífico entorno natural.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Mirar otras claves, otras cosas, otras noticias, otros comentarios, otros dimes diretes.
Pues mira, Rara, hoy te voy a llevar hasta Francia, que como sabes amanece confinada, como has contado, se han cerrado comercios y bares y no se va a poder salir de casa sin una justificación. Ahora mismo está a la cabeza de contagios en Europa. Esta semana allí en Francia se han superado los 50.000 casos, los 50.000 contagios en un solo día, y la ocupación en las UCIs llega ya al 60%. Las autoridades llevan semanas intentando frenar el avance del virus. Primero optaron por restricciones parciales, como adelantar el cierre de los restaurantes y limitar también las reuniones en las zonas más afectadas. Después cerraron los bares de París y Marsella. Luego llegó el toque de queda nocturno. Y ahora, como estamos contando, de nuevo el confinamiento domiciliario. Va a ser algo más suave, eso sí, que el de la primera ola, porque ahora, por ejemplo, los colegios se van a mantener abiertos. Y va a durar, como explicaba Macron en un mensaje a la Nación esta semana, al menos un mes.
Después de intercambiar opiniones con nuestros socios europeos, he decidido que necesitábamos, a partir del viernes, volver a poner en marcha el confinamiento que detuvo el virus. Cada hora cuenta. Todas estas medidas deben ser aplicadas lo antes posible y lo serán en la noche del jueves al viernes y estarán en vigor al menos hasta el 1 de diciembre.
Pues confinamiento desde hoy en Francia, donde además se ha activado el nivel máximo de alerta terrorista tras el atentado de ayer en la Catedral de Niza, que costó la vida a 3 personas. El terrorista es un tunecino de 21 años que había llegado al país de manera irregular. Macron ha anunciado la movilización de 4.000 militares más para proteger iglesias y escuelas allí en Niza y ha admitido que no cederán ante el terrorismo.
Si nos somos atacados.
Si nos atacan es por nuestros valores, por nuestra libertad de creer y de no ceder ante ningún tipo de terror. Lo diré con claridad hoy ante vosotros. No cederemos. Nada.
Una de las 3 víctimas del ataque de ayer era Vicen, el sacristán de la iglesia. Tenía 55 años y era padre de 2 hijas. Los que lo conocían lo definen como una persona discreta, amable y muy eficiente en su trabajo. Llevaba 10 años entregado a sus labores como sacristán. Las otras 2 víctimas son una señora mayor que estaba rezando en ese momento en el templo y una mujer de unos 40 años. Esta última pudo salir de la iglesia malherida. Se refugió en un café mientras pedía ayuda, pero consciente de que estaba grave, pidió a las personas que tenía cerca que dijeran a su familia que los amaba. Estas fueron sus últimas palabras con vida.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, este viernes por la tarde, 8 de cada 10 españoles ya estará confinado en su territorio.
Algunos al menos hasta el 9 de noviembre, otros como los valencianos lo hacen por 7 días y también están los que como Ceuta o Madrid se confinan para el fin de semana pensando en el puente o en controlar el ocio propio de sábado y domingo. De hecho, Cataluña, al confinamiento de todo su territorio, suma también ahora el cierre de los municipios catalanes durante el fin de semana. Las únicas autonomías que no han cerrado son Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias. Eso quiere decir que el único trayecto por carretera que se podría hacer sin justificación, por mero gusto, es el Galicia-Extremadura o Extremadura-Galicia. El que se anime ya sabe que solo debería parar en Castilla y León para echar gasolina. En todo caso, ojo, porque Galicia también estudia endurecer medidas este mismo viernes.
Segunda, lo que ya es una realidad, es la prórroga del estado de alarma, 6 meses, sin que el gobierno tenga que someterse a votación en el Congreso.
Tan solo deberá comparecer un día cada 2 meses, es decir, un total de 3 días en medio año, simplemente para informar, sin votación. Solo si las comunidades exigieran salir a los 4 meses, podría decaer el estado de alarma antes de tiempo. Entre tanto, la gestión seguirá corriendo a cargo de las comunidades autónomas que, como estamos viendo, van tomando medidas aquí y allá, a veces parecidas y a veces contradictorias. El caso es que Pedro Sánchez consiguió lo que quería en el Congreso y se marchó sin escuchar ni siquiera los argumentos de la oposición. El PP y Ciudadanos criticaron el chantaje de Sánchez, pero no votaron en contra, generando otra polémica con Vox.
Tercera clave, la pinza sanidad-economía sigue siendo el gran dilema de estos tiempos difíciles.
Fíjate, ayer tuvimos otros 173 muertos, con otro récord de contagios en 24 horas, casi 23.600. Inquieta el frente sanitario, mientras hoy lo que vamos a conocer es el Producto Interior Bruto de España en el tercer trimestre del año. Será el momento de saber si tras el desplome del 17,8%, el verano nos dio algo de respiro. En todo caso, la clave estará en saber cuánto bajamos en este otoño-invierno que ya estamos viviendo.
Cuarta, Francia tiene un problema muy serio con la amenaza yihadista. Niza ha sido el último capítulo.
Unos 7.000 soldados patrullan las calles de Francia, que vuelve a estar en máxima alerta, todo después de que 3 personas que estaban en una iglesia fueran asesinadas por un joven tunecino que había entrado en el país a través de la isla de Lampedusa. Es el segundo ataque en pocos días tras el atentado en el que un profesor fue decapitado por haber mostrado en clase caricaturas de Mahoma.
La última clave la trae Ángel Espósito, que hoy trae el contraste de unos datos, esos que irritan mucho a los oyentes, ¿verdad? Buenos días, Tron.
Hola, Tron. Sí, hoy voy en clave económica con 3 datos, pero se lo advierto a los oyentes, ¿eh? Cuidadito al oír esto, porque puedes tener un accidente o liarte a leches con el ordenador. Así que, calma. 1. El gobierno se sube el sueldo un 0,9%. En enero solo subieron un 2, o sea, el gobierno más numeroso de toda Europa se ha subido el sueldo un 3% solo en 2020. 2. La hostelería prevé que este año cierren 65.000 negocios. Y 3. Más de 1 millón de trabajadores del turismo se han ido al paro. 1 de cada 4 empresas en España prevé despidos en breve. Así que ojo, vamos a por el 20% de desempleo. Bueno, pues en medio de este desastre, el Consejo de Ministros no solo tiene ni un solo gesto, sino que se suben los sueldos un 3% en solo 2020. Toma ya, gestito progresista y reformista, Tron.
Tremendo, tremendo. Me alegro de saludarte, Tron. Ahora tengo un mensaje de Berti.
Mira, Herrera, en medio de todo esto, hay quien acaba de recibir la oferta de renovación de su seguro de coche, lo tiene delante, y le ha entrado un vértigo, un susto, Berti o falso. En Berti te van a ayudar a ponerlo más fácil, porque que ahora no puedes pagar tanto por tu seguro de coche, tendrás un 40% de descuento. Que tienes problemas para pagarlo, pues te permiten fraccionar el pago como tú quieras, mes a mes o en 2 veces, tú decides. Ah, y con Berti puedes hacer todo todo con tu móvil, cómodamente. Así que entra y contrata ya tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Bueno, damas y caballeros, vamos a ver hoy el día cómo se nos da, esta mañana, ahora a las 8:34 con Chencho Arias, con Guadalupe Sánchez, con Mari Carmen Gurruchaga. Marme, tu impresión después de este estado de alarma de 6 meses, este cheque en blanco al gobierno de Sánchez.
A ver, yo primero diría que durante 6 meses vamos a dejar de ser un Estado democrático y convertirnos en un Estado totalitario, porque si nadie puede controlar al gobierno, si el Congreso, donde reside la soberanía nacional, no va a hacer nada, no puede hacer nada, entonces es un Estado totalitario. Dentro de 6 meses volvemos a hablar, pero de momento esto no es una democracia, eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que sus señorías, que me extraña una barbaridad, o sea, que 194 representantes del pueblo español hayan decidido darle un cheque en blanco a un señor que ha demostrado durante el tiempo que lleva ahí ser de muy poco fiar, a mí me deja anodadada. Cuando vayan a sus respectivas comunidades, no sé qué van a explicar. Yo, por ejemplo, lo que más conozco, que es el PNV, no sé qué puede explicar a sus votantes cuando alguien le pregunte, pero ¿cómo le han dado 6 meses en blanco a este señor? Pues no sé cómo va a explicar. Y luego me parece que este país es un, diría, un argentino castizo, un despelote, un caos total, porque 8 de cada 10 quedan encerrados, unos de una manera, otros de otra. A mí me parece mucho más sensato lo que han hecho Macron o Merkel, que es tomar el mando único y decir, en este país esto se hace así. Lo que pasa que, claro, eso acarrea que a lo mejor sale mal. Y entonces, como Sánchez no quiere asumir ninguna responsabilidad, ni la más mínima, pues dice, ahora hago esta cosa, me quedo libre, ni siquiera voy al Congreso, desprecio al Congreso de una manera que yo no la había visto nunca. Y si sale mal, la culpa es de las comunidades autónomas. Por eso digo que es un caos, es un desorden total. Pero le va a salir gratis. Lo más grave es que le va a salir gratis porque ha conseguido más votos que los que tuvo para ser elegido presidente, lo que es de locos. Pero esa es la situación que tenemos en este país, Carlos.
Sí, Chencho, visto con serenidad, entonces.
Sí, este país se ha convertido en un ejemplo sui generis. La frase que dijo Guerra hace 40 años de que no lo va a reconocer ni la madre que lo parió, en aquel momento fue solo parcialmente cierto. Ahora es totalmente cierta. Este país no se reconoce en lo que era. El PSOE no existe porque, como decía Leguina, esto es una compañía de la que se ha apoderado Sánchez, el PSOE antiguo, el de toda la vida, el que vertebraba, el que unía, ese PSOE ha desaparecido y nos hemos convertido en algo único. Jane Fonda, leí el otro día, dijo que en Estados Unidos la izquierda recibió el regalo del coronavirus. Estaba diciendo sarcástica, ella es una persona de izquierda, pero estaba dando a entender que esto va a acabar con Trump. Sin embargo, aquí Sánchez, que ha manejado la pandemia con la misma dilación, la misma tardanza, la misma torpeza que Trump, estamos a la cabeza los dos con otros dos o tres países, con Perú, en desastre sanitario. Sin embargo, pues Sánchez no pierde ningún voto, obtiene más. Y ayer en las Cortes vimos un espectáculo raro en Alemania, que es un país que también tiene unas autonomías, unos Länder con poderes fuertes. Pues ahí la señora Merkel, que de las políticas más inteligentes de Europa, no ha permitido que las autonomías hagan y deshagan durante 4 meses. Esto, hay un mando único allí. Aquí, sin embargo, pues no, aquí ha desaparecido. Y por terminar, si a la izquierda americana le ha llegado un regalo con el virus, aquí a Sánchez le ha llegado un regalo enorme, cuantioso, con Vox. Si Vox no existiera, el PP ayer no podría haber hecho lo que hizo. Hacer un discurso bueno, pero abstenerse. Habría dicho, mire usted, no podemos permitir que durante 4 meses usted legisle y haga lo que le dé la gana, como hizo en los meses de marzo, abril y mayo. Pero hay tal acojono en el PP con que lo confundan con Vox y con que digan que se alinea con Vox, que vamos a ver cosas enormes.
Guadalupe, la organización legal y política que queda después de lo de ayer.
Sí, bueno, mira, para empezar, como el tema de por qué los juristas nos manifestamos tan en contra de lo que se aprobó ayer en el Congreso, se ha explicado ya muy bien. El Congreso queda sin poderes para controlar al Gobierno durante 6 meses. El estado de alarma concede un poder omnímodo al Gobierno, puede limitar nuestros derechos y libertades simplemente a base de decreto. Entonces, como el Tribunal Constitucional, que es uno de los contrapesos que establece la ley, como se dice vulgarmente, si sabes contar, no cuentes con él, lo que nos queda es el control del Congreso. A más duración de las prórrogas, menor control del Congreso hay. El Congreso es el único que puede poner fin al estado de alarma decidiendo no prorrogarlo, no autorizar una prórroga. Una vez aprobada la prórroga, el único que puede decir que se acaba antes un estado de alarma es el Gobierno. Antes de llegado el vencimiento es el Gobierno, no un consejo interterritorial. Esto que se está diciendo es absolutamente falso. El Consejo Interterritorial es un órgano administrativo que emite recomendaciones, puede recomendarle al Gobierno lo que quiera, pero si el Gobierno dentro de 4 meses no tiene a bien levantar el estado de alarma, no lo va a hacer, que no se lleve a engaño a nadie. Pero es que luego, además, Carlos, y esto yo quiero explicarlo muy bien, se está utilizando lo que sucedió ayer en el Congreso, o se está tapando, diciendo que lo hacen para proteger nuestra salud. Y es que eso es totalmente mentira, porque el paraguas legal que da el estado de alarma, esa medida, se lo da a medidas que son totalmente ineficaces, Carlos. Y voy a explicar por qué. Primero, el estado de alarma establece 2 medidas hoy por hoy. Luego ya veremos lo que establece en el futuro. Pero hoy por hoy establece 2 medidas. Una es el llamado toque de queda y el otro son los confinamientos perimetrales. El toque de queda, desde el punto de vista sanitario, será todo lo plausible que se quiera, pero desde el punto de vista legal no vale para nada. ¿Por qué? Porque en España el mayor problema a efectos de contagio lo encontramos ahora en ámbitos privados, no en la hostelería ni en cines y en teatros, no, están en el ámbito privado, en las fiestas privadas. ¿Qué sucede? Que tal y como está configurado ahora el toque de queda al amparo del estado de alarma, si tú celebras una fiesta en tu domicilio privado con 100, 200, 500 personas, la policía no puede entrar a tu domicilio sin tu autorización o sin una orden judicial. A la policía le toca quedarse esperando en la puerta a que la gente salga una a una y ya si eso, multarlos, pero una sanción administrativa. Por hecho, yo insistí hace un tiempo, ya lo sabes tú muy bien, que en España necesitábamos una herramienta punitiva, la tipificación del delito de saltarse una cuarentena de los positivos, para que la policía pueda, en casos como este, irrumpir en un domicilio y sacar a todo el mundo y poner fin a la fiesta porque es un delito flagrante. Ahora mismo no se puede hacer nada. Los confinamientos perimetrales. Bueno, pues los confinamientos perimetrales, es que esto es de muy difícil implementación. ¿Cómo controlas tú que la gente, de los millones que viven en cada comunidad autónoma, no salgan con todos los puntos de entrada y salida que hay? No se pueden establecer checkpoints Charlie, como se hacía en la Alemania del Este, para evitar que la gente salga de su comunidad autónoma. Los confinamientos están demostrando que son efectivos cuanto más quirúrgicos son, cuanto digamos que más se centran en un sitio concreto, que es donde mayor incidencia haya de positivos. Esto es lo que explica que la comunidad, a pesar de la caricatura que siempre hace la izquierda de Ayuso, esto es lo que explica que en Madrid estén funcionando las medidas y que tenga una tendencia a la baja y no al alza como el resto de comunidades autónomas, porque Madrid se está centrando en aquellos lugares, en confinar aquellas zonas donde hay mayor incidencia de positivos. Hay que hacer muchos test y centrarse donde haya mayor incidencia. Y por acabar, no estoy de acuerdo en una cosa que se está diciendo, que es que es un desastre que esto de la gestión de la pandemia haya quedado toda la gestión y las comunidades autónomas como autoridades delegadas. Visto lo visto, Carlos, que nos hemos quedado con un estado de alarma de 6 meses en la que no se puede controlar la gestión, no se puede controlar la actuación del Gobierno de ninguna manera. Lo único que nos queda es lo que hagan las comunidades autónomas como contrapeso. Es el único contrapeso efectivo que nos queda. Es cierto que tal y como se ha configurado el estado de alarma y la prórroga, el Estado puede levantar en cualquier momento la condición de autoridad delegada a una comunidad autónoma, pero entre tanto pues nos aferraremos a eso.
Yo además quería añadir, Carlos, ha dicho Expósito que se han subido un 2,90% en un año, en menos de un año, sus señorías, el sueldo, ¿no? Media España, pero hay 700.000 personas en ERTE y 700.000 se han ido al paro, ¿no? Estos señores que por voluntad propia hacen dejación de sus funciones, es decir, de ir a trabajar, de controlar al gobierno, que es una de sus funciones, podrían tener, yo qué sé, un mínimo detalle como han tenido en Italia y en otros países, no solo de no subirse el sueldo, sino de bajárselo o hacer una especie de ERTE, algo que sea que a la ciudadanía le inspire confianza, ¿no? Dices, bueno, pues mira, saben lo que está pasando, se solidarizan con el resto de la gente. No, para nada. Ellos son una élite especial, una casta especial, y están ahí. Y no van a hacer... tenemos 22 ministros, de los cuales yo creo que la mayoría de la gente no conoce el nombre de 11, por lo menos. Bueno, pues toda esta gente está cobrando, los amigos de Sánchez, del colegio, del grupo de baloncesto, de todos están cobrando unos salarios, mientras la mayoría de la gente se está yendo al paro, no llega, no cobra los ERTE, porque otra historia es hablar de cómo está funcionando el INSS, que es un espanto, sí. Pero bueno, eso sería otra historia. Uh-huh.
Sí, entonces, yo diría que la subida del sueldo, aunque parezca mínima, es totalmente bochornosa.
Hombre, no es algo pornográfico, bochornosa, Chencho.
Bochornosa. Y si pones el 2% en enero, que ya lo están cobrando, ya era el 0,90, es más del 3 probablemente. Bueno, es de bochorno, porque en estos momentos uno entendería, en estos momentos de crisis brutal, las cifras que ha dado el Trump, son pavorosas. Pues en estos momentos uno entendería que le subieran los emolumentos a las pensiones más bajas, a ciertos sectores desfavorecidos, pero los ministros españoles evidentemente no se hacen millonarios con su sueldo, tampoco es tan grande, pero es ampliamente suficiente para vivir como en este momento tienen la jeta de subirse el sueldo. Es que es un sueldo indigente.
Sí, sí. No, sí, los presupuestos, sueldo, por ejemplo, sanidad, que tanto le preocupa a la izquierda, sanidad para arriba, sanidad para abajo, y resulta que la partida de sanidad ha subido 500 millones, o sea, nada, y es lo que más les preocupa, según
ellos. Mira, me vais a permitir, en relación a esto al sueldo, yo el otro día veía unas imágenes que de verdad que se me encogía el corazón, un señor que trabajaba en una empresa de transportes, un transportista, pidiendo que por favor, ya se le quebraba la voz, lloraba, pidiendo que por favor le dejasen, no pedía nada, simplemente que le dejasen trabajar, porque estaba arruinado. Te veías a dos camareros sentados en el bordillo de la acera, en una tasca, consolándose el uno al otro. Veía a la gente en las llamadas colas del hambre con los carritos de bebé. Y entonces, claro, ves estas imágenes, a lo que se está abocando el país, porque es a lo que vamos.
Sí, sí.
Esto es el preludio de lo que va a pasar, estas imágenes. Vamos a ver muchísimas más y más desgarradoras. Entonces, que ante esta situación, estos señores que están en el Congreso nos quieran convencer de que para curar el coronavirus lo que tenemos que tomar es, sus píldoras homeopáticas de que si la paridad de género y la igualdad y que si los juguetes no tienen que ser rosa y hay que decir ella y no ellos, y nos quieran convencer de que aquí lo que importa ahora mismo es la transición ecológica y los reposicionamientos electorales y las encuestas, y que ya tengan la total desfachatez de además subirse el sueldo al Consejo de Ministros, es que es una absoluta indecencia y una vergüenza.
Pero lo chocante de nuestro país es que tratando de convencernos de todas esas estupideces, esto de ellas, pero vaya idiotez, nos tratan de convencer de todas las estupideces que son fútiles y tienen que dedicarse a otra cosa. Sin embargo, la opinión pública española en general
anestesiada.
¿Cómo no va a estar anestesiada? Si 194 parlamentarios votan afirmativamente, bueno, y 87 se abstienen, pero ¿cómo no va a estar anestesiada?
Pero ese camionero que habéis descrito, ese hostelero, ese camarero, ese agricultor que ve que este año se va a encoger sus ingresos 80%, ese artista, ese señor, no lo veo especialmente indignado. Seguiría votando lo mismo. Aquí hay una anestesia.
No nos juntamos con la misma gente, ¿eh? Yo me rodeas personas, pero indignadísimas, enfadadísimas y deseando salir a la calle. Porque decía antes Guadalupe, a este no le frena a nadie, porque claro, no le pueden frenar el Consejo Interterritorial, no le puede frenar nadie. Bueno, le puede frenar la calle.
Si la calle elección,
bueno, pero,
si
pero mira, Chencho tiene razón en una cosa. Yo el otro día decía que la sociedad española, entre el relato y el dato, siempre escoge el relato hasta que no le queden lentejas para llevarse al plato, que es una rima un poco cutre, pero define muy bien lo que está pasando. Lo que sí que es cierto es que llegará un momento en que la situación sea insostenible precisamente claro. Por ese tema, por las lentejas.
Claro, bueno, claro, por eso.
Pero ¿es el único país en el que está ocurriendo esto? Hay una pandemia, está segando vidas, está cargándose la economía y no hemos visto ni la cuarta parte de lo que va a ocurrir. Eso lo dice cualquier persona sensata, menos los que están en el pesebre. No hemos visto, y sin embargo, aquí está la gente amodorrada, aletargada. Si hubiera elecciones dentro de un mes, se repetirían los resultados.
Seguro.
Entre la división de la derecha, como he dicho, a Sánchez le ha tocado la lotería con Vox. Y con esa división de la derecha, y luego con los separatistas, que siempre van a votar a Pedro Sánchez, porque los separatistas y los filoetarras nunca van a votar al PP, pues con esa división de la bueno, derecha.
Pero es que lo que está pasando...
Te recuerdo que el PNV ha votado muchas veces al PP cuando estaba en el gobierno.
No, pero
también.
Ahora mismo se ha convencido que le da más...
Lo que le saca a este no le va a sacar a nadie.
No, eso es así,
bueno, claro. Al PP le ha sacado bastante.
Claro, y le va a depende de las circunstancias, Carlos.
Y le va a seguir sacando. En un momento determinado, si dice hay que retirar la Guardia Civil de tal sitio, el PP probablemente se negaría. Y Ciudadanos seguro que se negaría. Y Vox no digamos. Sin embargo, con Pedro Sánchez no tiene la certeza para nada. Porque Sánchez, por mantenerse el poder, le da más pienso, más alimento a cualquier partido o a cualquier separatista. Y ellos lo saben. Ellos lo saben perfectamente.
Lo que está pasando en este país es muy grave desde el punto de vista del gobierno, ya lo hemos explicado y lo hemos comentado, pero es que desde el punto de vista de la oposición es para hacérselo mirar que en un momento tan crucial, tan grave para la democracia de nuestro país, se estén dedicando a colocarse en el tablero político, a si giro al centro, a si le hago una OPA a Ciudadanos, a si Ciudadanos busca al votante desencantado del PSOE. Oigan, por favor... No es momento de esto ahora mismo, que está en juego el Estado de Derecho.
Claro, pero no. Es que eso demuestra el nivel de los políticos que tenemos, Guadalupe. Tienes toda la razón. Yo es que
es descorazonador.
Pienso que está en juego el Estado de Derecho desde hace meses, desde el minuto uno en que se abrazaron estos dos, como dice Carlos, el abrazo del oso para no caerse el uno al otro. Pero desde ese momento, con las ideas que traía Iglesias desde Venezuela, era evidente a lo que iba y a lo que van siempre los marxistas, ¿no? Que es a conseguir cotas de poder e ir eliminando al resto. Y son muy hábiles en eso porque lo aprenden
además,
desde
además no lo niega.
Claro, claro, por eso.
Iglesias no niega que es comunista.
Es el único que ha sido honesto desde el principio, ¿eh? El
claro.
Único que,
bueno,
que ha
honesto,
dicho a qué
honesto,
venir. Bueno, honesto, pero... Pero a lo que venía y para lo sí. Que venía sí que lo
no
decía
lo niega,
claramente.
No lo niega, él da a entender.
No,
que
y son muy hábiles, o sea, son claro, súper hábiles en la consecución del poder, los comunistas.
Él quiso controlar la televisión, quiso saber lo que pasaba en el centro de inteligencia. Él no niega su carácter comunista y totalitario, lo lleva por delante y sin embargo se le compra y Pedro Sánchez, que tenía insomnio de pensar en él, ahora, sin embargo, está metido en la cama todo.
Pero eso
ahora,
cambió
ahora
el colchón,
lo tenemos
Chencho,
los demás.
Chencho cambió el colchón y ya está, duerme con cualquiera en ese colchón, sí, claro. Porque es tan bueno el colchón.
Ayer, no sé si escuchasteis a Toni Cantó la intervención que
sí,
tuvo en
sí.
El...
Fabuloso.
Bueno,
fabuloso.
Estuvo absolutamente sembrado. Yo les invito a ustedes a que, si pueden, no se pierdan un detalle de la intervención a cuenta del comunismo, los regímenes, la historia, la izquierda, la superioridad sí, moral de la izquierda, etcétera.
Son seis minutos fantásticos.
Yo ayer se lo comenté a Toni, pude hablar con él y le comenté que había estado fantástico y que se le echa mucho de menos en el Congreso. Se ha dejado un espacio, ahora mismo hay un espacio enorme, que no entiendo, ya que juegan tanto al reposicionamiento político y a las bazas electorales, no entiendo cómo no lo ven. Se ha quedado un espacio enorme en este país para una derecha racional y liberal que está totalmente desocupado, porque después de lo que se votó ayer en el Congreso, ese espacio lo podría ocupar Vox, pero como Vox también está con sus discursos de que si Soros, de que si Europa, de que si la madre tierra...
China, y todas esas cosas, se te ha olvidado China.
Pues ahí hay un espacio electoral enorme.
Y esta decisión de Inés Arrimadas y Ciudadanos de criticar mucho esto del estado del alarma, pero luego votar que sí, ¿esto le sitúa en algún punto de tensión con sus votantes o no?
Yo supongo que sí, ¿no? Yo supongo que ayer todos los votantes de este país...
Y con sus diputados, Carlos.
Claro, todos los votantes de este país, menos los de, me diría yo, Podemos, algunos del PSOE o muchos del PSOE y los de Vox, deben estar enfadados con sus representantes. Porque es que ayer no si todos nos creemos la democracia, ayer no podía haber salido adelante esta barbaridad de 6 meses de un gobierno sin control y de un gobierno como este encima. O sea, uh-huh. Es que era imposible que saliera adelante si de verdad nos creemos o si de verdad queremos un Estado democrático y si de verdad estamos preocupados por la deriva de este Estado, que está yendo hacia posturas totalitarias cada vez más claras, ¿no? O sea, además están haciendo lo que hacen los... Yo ya siento insistir en lo de los comunistas, pero están haciendo lo que hacen los comunistas. Te pegan una torta estupenda y luego aflojan.
Mira,
cuando
Carlos,
ya
ayer...
tú estás indefensa, te vuelven a pegar otra torta y aflojan.
Y no nos equivoquemos, no nos equivoquemos sobre la eficacia de los discursos. Casado hizo un discurso muy bueno el
muy
día
bueno
de la,
sin papeles,
de la
muy
moción
bueno.
No, pero no me refiero a ayer, me refiero al día de la moción de censura.
Ayer muy bueno,
no fue un discurso muy bueno. ¿Le ha dado algún voto? Tengo mis dudas.
Mira, hablando del tema de Ciudadanos, que es lo que preguntaba Carlos, ayer sucedió algo muy significativo. Una diputada de Ciudadanos, que ahora que por cierto es una señora que tiene todos mis respetos, puso un mensaje en Twitter diciendo que para ella había sido un día muy duro porque ella hubiera votado que no, porque para ella la democracia, el Estado de Derecho está por encima, pero claro, que tenía que cumplir con la disciplina de voto, que es un gran drama que tenemos en este país. Lo tuvo que borrar, Carlos, lo tuvo que borrar.
Lo tuvo que borrar, claro.
Así que eso así es como está la situación ahora mismo.
Bueno, vamos a ver, que tenemos interesante entrevista ahora después de las 9 de la mañana, no os adelanto, pero les invito a ustedes y a vosotros, y a ustedes vosotros, a que estéis muy muy atentos. Vamos a hablar de los presupuestos, pero bueno, hasta ahí puedo leer. Ahora déjenme que tengo que calzarme unos fluchos sí o sí.